Hace una década se halló un extraño artilugio en el sótano de la mansión de Faustino Morel, coleccionista de arte, filántropo, escritor de vodevil y onanista declarado que vivió a comienzos del siglo XIX. Se desconoce la fecha de construcción de dicho aparato, su fabricante, motivo e incluso función.
El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees. El radioscopio. Desde RAI Granada, Susana Escudero.
Ay, Emilio, qué buena idea darnos una vuelta por la Medina de Túnez. Si es que aquí todo es nuevo, diferente. Seguro que con este viajecito de teletransportación con el radioscopio nos refrescamos y se nos ocurren un montón de ideas para el próximo programa.
Ya sé cómo me dices. Tú lo que querías era darte una vuelta aprovechándote del radioscopio. Así que ahora no me vengas con que es para el bien del programa, que si es para...
Anda, protestón, vamos a buscar un sitio donde comer algo, que ya sé yo que tú con el estómago vacío estás muy, muy susceptible. Mira, la calle de la derecha están los restaurantes.
¿Y dónde vamos a comer?
A ver, déjame que eche un vistazo... en ese de ahí.
¿Pero por qué? ¿Lo has preguntado a alguien qué tal se come? ¿Te has asomado a mirar la carta? ¿Te has asomado a mirar cómo es por dentro? ¿Te has fijado en si los camareros atienden bien o mal? ¿No te has parado
Vamos dentro, pesado, y fíjate de mí. Algo me dice que aquí vamos a estar fenomenal.
Estoy leyendo la carta y no entiendo nada. Esto está todo en árabe, Susa.
Pues yo me voy a pedir esto, esto y esto.
Jolín, no, yo necesito pensármelo más. A ver, esta parte de aquí deben ser entrantes y ensaladas, que siempre van lo primero en todas las cartas. Paso de ensalada. Esto deben ser las carnes. Por lógica, los primeros platos deben ser de cordero. Pero a mí el cordero no me termina de gustar, así que nada. Seguro que lo que le sigue es el pollo. Un poco de pollo no estaría mal. Este plato tiene un nombre muy largo, así que seguro que es pollo con alguna guarnición, que es lo que está explicando ahí. No hay más que hablar. Eso me lo voy a pedir. Y de postre... Bueno, después te lo pienso luego, cuando hayamos terminado con todo esto. Oye, ¿y tú por qué has elegido tan pronto?
Pues no sé, he mirado la carta y he visto lo que me daba buena impresión y os he pedido, ya está.
¿Pero cómo puedes ir así por la vida, tonta ya loca, sin pensar las cosas?
Oye,
Susa,
que,
de verdad.
Oye, que yo también pienso a mi manera, ¿eh? Me fío de mi intuición femenina.
Topicazo, eso no es pensar, Susana.
Emilio, te dije que este viaje nos iba a venir fenomenal para el programa. Tenemos tema y ahora comer, a ver quién ha acertado más, hombre.
A ver. A ver.
Hola, muy buenas tardes y bienvenidos al Radioscopio, el programa de ciencia de RAI, un programa con el nombre de un aparato con extrañas funciones, prodigiosas todas, que se convierte en nuestra mejor herramienta para comprender la ciencia. Quien lo maneja es Emilio García, astrónomo y divulgador del Instituto de Astrofísica de Andalucía, un centro del CSIC en Granada. Hola Emilio, buenas tardes, ¿qué, cómo estás?
¿Cómo estoy? Con un ardor de estómago de mil demonios, yo no sé qué pedía, aquello no era pollo, pero madre mía. Anda que no le echan especias, ¿eh?
¿Ves? Tanto pensás Sherlock Holmes para después elegir cómo lo hiciste. En fin, que la intuición femenina funcionó muchísimo mejor.
Escudero, tú lo que tuviste fue suerte, porque jugaste a la ruleta rusa con el menú, anda.
Eso lo vamos a ver. Bueno, en nuestro programa de hoy vamos a hablar del pensamiento intuitivo y el pensamiento reflexivo y cómo están asociados a los distintos sexos. Y según ha demostrado un reciente estudio de la Universidad de Granada, la Pompeu Fabra de Barcelona y la Middlesex de Londres, a la exposición a la testosterona en la etapa fetal. Vamos con ello.
¿Sabías que las aves que vuelan en grupo formando una V lo hacen para ahorrar energía? La primera ave se sitúa en el centro y el resto se colocan dibujando esta letra. Cada individuo aprovecha la corriente de aire que provoca el aleteo de su predecesor para gastar menos energía. Los ciclistas y los pilotos de Fórmula 1 imitan a las aves, sin llegar a formar una V, aprovechando las corrientes de aire de su antecesor para conseguir más velocidad con menor potencia.
Velocidad, por saber lo que puedo encontrar. Velocidad, a todo gas, no sé si tú estarás. La luna va siguiéndome detrás y a todo gas.
El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees.
Velocidad.
Lo habíamos dicho al comenzar, hoy el radioscopio nos va a acercar a la llamada popularmente intuición femenina. Bueno, siendo más científicos, más rigurosos, hablaremos de pensamiento intuitivo que se enfrenta al denominado pensamiento reflexivo o analítico. Un estudio conjunto de la Universidad de Granada, la Pompeu Fabra de Barcelona y la Middlesex de Londres pone de manifiesto que esta forma de adoptar un comportamiento u otro no está solo relacionada con el sexo, las mujeres son más intuitivas y los hombres más reflexivos, sino también con la exposición a la testosterona cuando estaban en el útero materno. Nos lo cuenta en los próximos minutos nuestro invitado.
Antonio Manuel Espín, doctor en Economía por la Universidad de Granada, investigador postdoctoral y profesor del Departamento de Teoría e Historia Económica de la Universidad de Granada. Líneas de investigación principales: Economía del comportamiento y psicología de la toma de decisiones, con un enfoque multidisciplinar que combina métodos de las ciencias sociales y biológicas. La parte central de su investigación está enfocada al estudio del comportamiento social humano. Publicaciones en revistas como Proceedings of the Royal Society y Economics Letters o Scientific Reports.
Antonio, muy buenas tardes y bienvenido al Radioscopio.
Muy buenas tardes.
Muy buenas, Antonio.
Gracias por la invitación.
Antonio, vamos a comenzar por el principio. El proceso de la toma de decisiones es una de las materias en las que más estudios se están desarrollando por parte de la neurociencia. Desde localizar la parte del cerebro encargada del proceso de la toma de decisiones hasta conocer cómo se produce esta y en cuánto tiempo. Mira, por centrar un poquito el tema, ¿qué te parece si comenzamos explicando a qué nos referimos por pensamiento reflexivo y pensamiento intuitivo?
Bueno, pues me parece muy bien empezar por ahí porque este es un tema bastante delicado, ¿no? Y da una definición por lo más científica posible para ayudar a clarificar de qué estamos hablando, de qué vamos a hablar. Aunque se trata de una abstracción y como tal pues puede haber inconsistencias y diferentes definiciones según los autores, pues esta dicotomía nos ayuda a entender cómo funciona el cerebro, ¿no? En general se habla de dos tipos de procesos, sistemas de pensamiento. Tendríamos el pensamiento intuitivo, por un lado, que está basado en la experiencia, en percepciones ligadas al sistema emocional, que es automático, más inconsciente, ¿no? En general, este sistema puede ofrecer respuestas aproximadas, pero muy rápidas, asociadas a señales, a veces subliminales, recibidas del contexto, ¿no? Uh-huh. El pensamiento, bueno, sería el sistema 1, denominado tácito automático. El pensamiento analítico reflexivo, pues sería como más racional, entre comillas, ¿no? Requiere un análisis consciente y, por tanto, pues mayor esfuerzo cognitivo. Ofrece normalmente pues respuestas más concretas, ajustadas a cada situación específica, pero también unas respuestas que son pues más lentas, ¿no? El sistema 2, también llamado sistema 2, deliberado, lento, la razón.
¿Y qué te iba a decir? ¿Esto hay un pensamiento solo por individuo? Es decir, porque yo, vamos, lo has descrito, a mi amigo Pepito lo has descrito como reflexivo 100%. En cambio, a mi amiga Juanita es intuitiva 100%. ¿O no? Estas cosas se mezclan. ¿Cómo?
Bueno, no, claro. En realidad, pues los dos sistemas de pensamiento influyen en todas las decisiones que tomamos, ¿no? Aunque a menudo pues, ni siquiera nos damos cuenta de ello, ¿no? Incluso muchas veces se dan contradicciones entre los dos sistemas y una especie de lucha para decidir cuál prevalece sobre otro, ¿no? Pues, por decirlo de una forma coloquial, pues se puede hablar de una lucha entre lo que nos dicta a veces el corazón y lo que nos podría dictar la razón, ¿no? Estudios anteriores pues, han demostrado que en general las mujeres tienden a utilizar más el pensamiento intuitivo o a confiar más en la intuición que los hombres para la toma de decisiones. El hombre, por su lado, pues tiende a desconfiar más de la intuición, a realizar más juicios analíticos, ¿no? Siempre hablando en términos generales, probabilísticos, claro. Es lo que se denominan los estilos cognitivos. Unas personas son de un estilo más intuitivo y otras de un estilo cognitivo más reflexivo o analítico. Y de esta forma pues parece que las mujeres en general se alinean mejor dentro del estilo intuitivo, que depende mucho del contexto, como hemos dicho, y los hombres dentro del analítico o reflexivo, que es más independiente de estos factores contextuales, subliminales. Pero los dos sistemas, como digo, pues influyen en las decisiones que tomamos tanto mujeres como hombres. Bueno, por puntualizar este aspecto también, que es, creo que es muy importante, y aun a riesgo de quitarle un poquito de sex appeal al asunto, que creo que tengo que decir que la evidencia científica no es del todo clara en cuanto a si la mujer tiene una intuición de verdad más desarrollada que el hombre, aunque esta sea, bueno, por decirlo de alguna forma, ¿no? El sentir popular, de ahí lo de la intuición femenina, que es como una virtud, ¿no? Uh-huh. De la mujer. En realidad, parece que esto pues tiene está influenciado por muchas circunstancias, por ejemplo, qué tipo de decisión se trata o qué tipo de información se procesa en cada momento. Lo que sí está bastante claro es que las mujeres utilizan por norma general más el sistema intuitivo, confían más en él, mientras que los hombres quizá pues se decantan más por el analítico, y esto es lo que nosotros estudiamos en nuestro trabajo. Es posible que ellas confíen más en la intuición precisamente por tenerla más desarrollada, por ejemplo, para situaciones importantes de la vida, como la maternidad o el cuidado de los hijos, pero yo por lo menos no me atrevería a asegurarlo 100% en base a los resultados que hay. Hay mucho debate, ¿no?, sobre esto.
Bueno, ¿y cómo saber si somos de un tipo de personas o de otras, de las que confiamos más en un tipo de pensamiento que en otro? Bueno, pues mediante un breve cuestionario. Es el test Reflexión Cognitiva, o CRT, que proviene del inglés Cognitive Reflection Test. Fue creado en 2005 por Shane Frederick. Este test evalúa la tendencia a usar un sistema de pensamiento u otro para la toma de decisiones. Es decir, evalúa si una persona tiene un estilo cognitivo o bien reflexivo-analítico o bien intuitivo. Oyentes, ¿queréis saber de qué tipo sois? Estoy segura de que sí. Pues os invitamos a que hagáis este test con nosotros. Solo son tres preguntas muy fáciles a las que tenéis que contestar. Así que coged lápiz y papel y allá vamos para que nos evalúe el radioscopio.
Un bate y una pelota cuestan 1,10 euros en total. El bate cuesta un euro más que la pelota. ¿Cuántos céntimos cuesta la pelota? Se necesitan 5 máquinas durante 5 minutos para hacer 5 objetos. ¿Cuántos minutos tardarían 100 máquinas en hacer 100 objetos? En un lago hay un conjunto de nenúfares. Cada día el conjunto se duplica. Si se tardan 48 días en que el conjunto de nenúfares cubra el lago entero, ¿cuántos días tarda el conjunto de nenúfares en cubrir la mitad del lago?
¿Qué es lo que ha dicho de nenúfares en un lago? Que eso no lo cogí.
Venga, Emilio.
Bueno, vamos a esperar un poco para conocer cuáles son las respuestas. Pero mientras tanto, Antonio, de nuestros oyentes yo creo que podemos hacer ya una predicción.
Nos lo has dicho además.
Seguro, ¿sí? Claro, nos lo has dicho. Que han contestado correctamente a las preguntas más hombres que mujeres. Esto es algo que ya se conocía, tú lo has comentado, antes de vuestra investigación, ¿no?
Sí, efectivamente. No solo podríamos prácticamente asegurar que entre las personas que nos están oyendo, pues los hombres en general van a tener un mayor número de respuestas correctas, sino que incluso sabemos qué respuestas son las que tiende a dar cada sexo. Porque este es un test que tiene, digámoslo así, un poco de truco.
De trampa.
Exactamente. Por la forma en que se hacen las preguntas, hay una respuesta intuitiva, que es la que a todos nos viene a la mente de forma automática, pero que es incorrecta. Es decir, el contexto pues nos señala de alguna forma una respuesta incorrecta, ¿no? Entonces, si confías demasiado en la intuición, en el contexto, y no te paras a pensar la respuesta analíticamente, pues tenderá a dar esa respuesta intuitiva, que es la que las mujeres dan en mayor medida que el hombre. Vamos, en este test, dado que penaliza precisamente el pensamiento intuitivo, pues las mujeres lo hacen peor. ¿Qué le vamos a hacer, ¿no?
Y bueno, cuando estos alumnos contestaron, y aquí viene vuestra aportación.
Sí, porque el test se hizo entre alumnos de la Facultad de Económicas de aquí, de la Universidad de Granada.
Y además les hicisteis una prueba más. Analizasteis sus manos para obtener el llamado ratio digital, ¿no?
Ratio digital o 2D-4D. Se obtiene al dividir la longitud del dedo índice, dedo 2, entre la del dedo anular, dedo 4, de la misma mano. Cuanto más bajo sea este ratio, es decir, más largo sea el dedo anular con respecto al índice, más testosterona se ha recibido y más masculina es la organización cerebral. Los hombres tienen un ratio digital más bajo en promedio que las mujeres, aunque hay gran variabilidad intrasexual. Puede haber mujeres con gran exposición y hombres con poca exposición. El ratio digital masculino suele estar en un rango entre 0,90 y 0,99, con una media de 0,95. La longitud del dedo índice es del 95% de la del dedo anular. Y el femenino, en un rango de 0,92 a 1,03, con una media de 0,98.
Todo el mundo mirándose ahora mismo la mano. Bueno, aquí es donde entra la testosterona en la ecuación. Antonio, antes de que analicemos lo que encontrasteis con los resultados de esta hormona y los resultados del test, ¿puedes explicarnos qué importancia tiene la testosterona para nuestro cerebro y nuestro comportamiento?
Sí, bueno, la exposición a las hormonas sexuales, tanto testosterona como estrógeno, que normalmente la testosterona parece que es más potente, que sufrimos entre las semanas 8 y la semana 14 de gestación, al final del primer trimestre, tiene una gran influencia en cómo se organizan diferentes partes de nuestro cuerpo, entre ellas los dedos, como ya se ha comentado, y el cerebro. una mayor exposición a la testosterona, que es la hormona sexual masculina, y una menor exposición a los estrógenos, que sería la hormona sexual femenina, devienen la masculinización, ¿no? De, digámoslo de esa forma, del reto digital y de la organización cerebral. Bueno, pues esta exposición a las hormonas sexuales cuando estamos en el vientre materno es quizá una de las rutas más claras por las que la biología, la naturaleza, nos hace diferente a hombres y a mujeres a nivel morfológico, pero también a nivel cognitivo y conductual. Los fetos, bueno, en esas semanas que hemos dicho, esas semanas claves, se exponen una determinada cantidad de hormonas dependiendo de muchas circunstancias que tienen que ver con la madre, pero también en gran medida con ellos mismos. Entonces, en general, los hombres se exponen a mayores niveles de testosterona, pues que se exponen a su propia testosterona. Y esto pues ha demostrado que influye, por ejemplo, en que su cerebro esté más lateralizado que el de las mujeres, que tenga una menor conectividad entre hemisferios, que su circuito neuronal de recompensa pues responda a veces de forma diferente a los estímulos. Entonces, estos efectos sobre la organización cerebral, evidentemente, pues se traducen en diferencia a nivel funcional también y desemboca en pautas de comportamiento diferenciadas según se haya recibido una mayor...
Vale, y con los resultados del test en la mano, es decir, por un lado tengo los resultados del test y por otro lado tengo la medida del ratio digital de los alumnos que hicieron el test. Bueno, ¿cuál fue el resultado?
Y bueno, pues lo que encontramos fue que el ratio digital pues se relaciona negativamente con el número de respuestas correctas en el CRT, en el test de reflexión cognitiva. Sobre todo lo encontramos entre las mujeres, de tal forma que, por simplificar un poco, aunque los hombres lo hacen mejor en media que las mujeres, y eso ya lo sabíamos y era lo que íbamos buscando precisamente, aquellas mujeres con un ratio digital más masculino, es decir, más bajo, si se me permite esa expresión, lo hacen igual de bien que los hombres. Entonces, bueno, para evitar posibles confusiones, comprobamos incluso si el ratio digital lo que podía predecir era una facilidad para realizar operaciones matemáticas mentalmente. Entonces, utilizando otro test, comprobamos que no era así, no era una cuestión de simple operaciones algebraicas mentales, sino, al parecer, por lo menos, de intuición contra reflexión. En definitiva, podemos decir que lo que obtuvimos fue una evidencia clara de que una mayor exposición prenatal de testosterona predispone a las personas a adoptar un pensamiento más analítico y, por tanto, a dejarse llevar, entre comillas, ¿no?, por la intuición, menos por la intuición o por el contexto.
Antonio, vuestro estudio busca respuesta o nos hace hacernos más preguntas una vez más sobre las diferencias entre los hombres y las mujeres y sobre si esas diferencias son puramente biológicas y si es así, si son evolutivas o si son diferencias de educación o no. Precisamente, que has hecho este estudio, ¿qué opinas tú del comportamiento social desde un punto de vista, pues eso, social y biológico? Es decir, ¿y dónde viene esta diferencia?
Bueno, para empezar, yo diría que negar que la naturaleza nos hace diferente a hombres y mujeres sería negarlo lo completamente evidente.
En el espejo todos los días.
Efectivamente. Aunque hay seguramente más cosas que no, en las que nos parecemos que en las que diferimos. Pero bueno, y después pues ya, según por ejemplo las teorías de la coevolución de los genes, la cultura, que cada vez están tomando más fuerza en la academia, ¿no? En una especie como la nuestra, que es eminentemente social, pues parece que la evolución biológica, por decirlo de esta forma, y la cultural son dos caras inseparables de la misma moneda, ¿no? Por tanto, pues muchas de las diferencias de comportamiento entre hombres y mujeres serán creadas solo por la influencia de la cultura y la educación, otras muchas tienen base biológica, pero la educación las puede hacer todavía más marcadas, y en otros casos la educación puede hasta luchar contra la biología, lo cual no tiene por qué ser necesariamente negativo y hasta puede hasta modificarla al cabo de varias generaciones. Es decir, yo creo que como cualquier investigación, la nuestra plantea más preguntas nuevas que respuestas encuentra, y creo que así debe ser, ¿no?
No, estoy de acuerdo contigo. Además, tú que estás estudiando el comportamiento en líneas generales, seguro que te aporta mucho más a lo que ya estás investigando. Vamos a lo que estoy segura también de que muchos de nuestros oyentes están esperando, y es a conocer las respuestas de sus preguntas. Primera, un bate y una pelota cuestan 1,10 € en total, el bate cuesta 1 € más que la pelota, ¿cuántos céntimos cuesta la pelota? ¿Qué es lo que ha contestado la gente con pensamiento intuitivo, Antonio?
Pues la respuesta intuitiva a esta pregunta sería 10 céntimos. Es la primera pregunta que nos pasa a todos por la mente. Pero no puede ser, si la pensamos, si valiera la pelota 10 céntimos y el bate tiene que valer 1 € más que la pelota, pues el bate valdría 1,10 y entre los dos sumarían 1,20, no 1,10, que es lo que... Entonces la respuesta correcta, la reflexiva, por decirlo de esa forma, sería 5 céntimos.
Se necesitan 5 máquinas durante 5 minutos para hacer 5 objetos. ¿Cuántos minutos tardarían 100 máquinas en hacer 100 objetos? ¿Cuál es la respuesta intuitiva?
La respuesta intuitiva que nos marca la pregunta es 100 minutos. pero no es correcta. La correcta es 5 minutos porque en realidad cada máquina tarda 5 minutos en hacer un objeto. Entonces tenemos 100 máquinas que tienen que hacer 100 objetos, pues 5 minutos.
Y vamos con los nenúfares, los que hay en un lago. Cada día el conjunto se duplica. Si tardan 48 días en que el conjunto de nenúfares cubra el lago entero, ¿cuántos días tarda el conjunto de nenúfares en cubrir la mitad del lago?
A mí, bueno, esta respuesta, esta pregunta es la que más me gusta, me encanta esta. No sé por qué será. La respuesta intuitiva es 24 días. No, la, ¿no?
La
esto
mitad.
De que se va a claro, la mitad. Mientras que, bueno, la correcta es 47, porque si cada día se van duplicando, pues justo el día antes de haberse rellenado la superficie del lago entero, pues el día antes justo es cuando está la mitad del lago.
Oye, pues soy muy intuitiva yo, ¿eh? Sí. Pero, yo no, ni no te tuve lo... yo testosterona. Yo,
para... yo ni te lo cuento, dijo, uy, cuántas cuentas ni lo hago.
Tú eres muy vaga lo que eres.
Antonio, enhorabuena por esa investigación y muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el Radioscopio.
Muchísimas gracias a vosotros, un placer.
Un saludo, Antonio.
Desde RAI Granada, el Radioscopio.
Traigo el futuro.
¿Cómo distinguimos entre fantasía y realidad?
Un posible futuro.
¿En quién estamos?
Conecta la radio, Valera.
Ahora mismo.
Son los asesinos más temibles del mundo natural.
¡Viene Di María, centro!
Sandrita, mira lo que te trae. Café bien cargadito como a ti.
Radioscopio, como que le voy yo pillando la gracia.
Hombre, que no sabes tú nada.
De... Alto ahí, Valera.
Al alcance de su mano. El mejor diseño de cromosomas para su genoma, ahora con una versión actualizable totalmente gratis.
No se ponga en peligro. No se arriesgue.
Los úteros sintéticos Flash Matrix 4.0
le permiten gestar su bebé fuera del cuerpo y sin ayuda de progenitores. Úteros artificiales con todas las prestaciones.
Úteros Flash Matrix 4.0. Y quítese ese peso de encima.
Flash Matrix 4.0. Consulte a su médico.
And reproductive biologists say that if you were to...
Por favor, Valeria, traduce al español.
Traduciendo la bióloga Arati Praxa.
Los biólogos especializados en reproducción
dicen que si reuniésemos toda la tecnología, la experiencia y los conocimientos actuales,
ya podríamos mantener con vida a un feto entre 14 y 37 semanas.
Es una buena parte del periodo de gestación.
Hay que recordar
que el bebé más joven que ha sobrevivido nació a las 22 semanas.
Otros dicen que dentro de 100 años
deberíamos poder ver este hecho de mantener un feto con vida.
Cuando las mujeres son fecundadas in vitro,
por ejemplo, y consiguen quedarse embarazadas, uno de los problemas que tienen
es que el embrión no se implanta en el útero.
Ese es uno de los problemas que se están estudiando. Por otro lado, están estudiando también cómo mantener con vida a los bebés muy prematuros.
Lo podré querer. Seré esa madre incondicional que siempre quiere a su hijo, haga lo que haga, sea lo que sea.
Sí, yo es que ya lo que quería era ser madre ya, no quería otra cosa ya.
La mujer no nace ya madre, sino aprende a ser madre.
Yo quería ser madre, pero mi cuerpo no me lo permitía.
Para mí la salud es lo primero, no hay que ponerse en riesgo.
La verdad que me empecé a decir, bueno, pues cómo voy a ser como madre, si no sé, si voy a saber hacerlo bien.
El Radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees.
Intuyo escuchando esta musiquilla que vas a despedir el programa.
¿Sí? Eres un lince. Bueno, ¿ves? Y lo voy a hacer recordando quién ha hecho posible hoy el programa. Nuestra realizadora de sonido ha sido Silvia de Luque. Nuestra cuadra de actores hoy con Juan Luis Sotés, Noemí Fernández y Angustias Marín. Y la colaboración de José Antonio Meca. Volvemos en 7 días a este mismo lugar.
Y, por supuesto, por último, recordar la dirección de correo radioscopio@iaa.es y la web radioscopio.iaa.es.
Y tenemos hasta Facebook, el radioscopio de Canal Sur Radio en Radio Andalucía Información.
Para que veas.
Hasta la semana que viene.
One girl I really like a lot, I see nearly every day at school. But another girl on my job's way cool. If all is fair in love and war, then who am I to fight the status quo? That's something only my conscience knows. What to do,
or else get ready for a late fall.
There's Mary, who I carry books for on our way to class. She's the one that I'm dreaming of tonight. Then there's Anna, who I wanna call on the telephone right now. Am I wrong to want to love? Decide what to do,
or else get ready for a big talk.
It's a good thing neither girl knows the other, or I'd be really in a fix. This is shaping up to be a good mix. Talk about being backed into a corner, I don't see any good way out. Whichever one I choose,
decide what to do,
or else get ready,
line up for a late call.